¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde contamos terroríficas experiencias de la audiencia que envían al correo fepo@podcastparanormal. Por la naturaleza de estas historias, debo advertirles que pueden causar pesadillas, así que escúchenlas si se atreven. Esta noche está con nosotros nuestra amiga Liz Cerón. ¿Cómo estás?
Hola, una vez más, feliz de estar en un contenido contigo.
Qué chido. Oye, ¿cuánto tiempo sin vernos, no?
Ya sé.
Mucho.
Sí, se siente como 2 horas.
Oye, antes de que comencemos, por favor, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, plataformas? ¿Qué andas haciendo ahora?
Claro que sí. Bruja, comediante, brujaja. Me pueden encontrar en todos lados como Ser Bruja es lo Máximo o Licerón. Tengo un proyecto que se llama Pandemonio Podcast, donde conspiramos y cotorreamos.
Súper bien. De todos modos, ya lo saben, todas las redes sociales de la invitada Liz van a estar aquí en la cajita de comentarios, en la parte de abajo, en la descripción, en donde sea que estén escuchando o viendo este programa. Así que me parece que por los temas que están fuertes esta noche, me gustaría hacer como una introducción con una historia que es un poco extraña, porque como que está involucrada con muchas cosas, pero que nos da un contexto de lo que vamos a hablar a continuación.
Ok.
¿Tú eres un pacto con un ser maligno?
No, yo creo que es de pensarse bastante.
Es de pensarse, ¿no? Independientemente de lo que puedas tener. Pero fíjate, esa historia, por eso te digo que es bastante diferente, distinta a lo demás, porque al momento de hacer un pacto con un ser maligno, tienes ese poder de tomar una decisión. ¿Qué me ofreces? ¿Qué voy a recibir a cambio?
Claro.
¿Cierto? Esta persona nos comenta que desde que era muy pequeña tenía sensibilidad hacia lo paranormal, que es una cosa como muy común, ¿no? En la gente que nos manda los correos, el tercer ojo abierto, por ejemplo, en este caso, dice que tenía sueños con demonios, lo cual era extraño porque era muy pequeño y no sabía que existían estos seres que además poseen un nombre. Uh-huh. Conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de que esos sueños en realidad estaban hablando de algo real, nombres de demonios reales. Y no solamente eran los sueños. En casa, conforme iba creciendo, habían eventos poltergeist, cosas que se movían, sombras que notaba que cruzaban entre los pasillos. Y en un momento, estos eventos comenzaron a ser un poco más violentos, ya que de repente, durante su juventud, no solamente las cosas se movían, sino que cuando estaba distraído, le aventaban cosas, lo golpeaban. Y conforme fue pasando el tiempo, esto iba siendo cada vez más intenso. Después pasó a afectarlo en su psique. Dice que no sabía por qué, pero él estaba como enojado con la vida al principio y no entendía el por qué. No había una razón para que así fuera. Y ese enojo se fue convirtiendo en una tristeza tremenda. Estaba triste, sin razón. Poco a poco se fue volviendo insoportable. Y su familia, que estaban pues obviamente preocupados por lo que estaba pasando, deciden llevarlo ante un brujo. Esto como una última forma de ayudarle. ya que pensaron primero que tenía algún problema mental, que posiblemente un tratamiento psicológico, psiquiátrico, algo, alguna deficiencia, quizá física, pero descubrieron los doctores que estaba bien. Y como lo veían que cada vez estas cosas estaban ocurriendo de mal en peor, deciden llevarlo con este brujo. Cuando llega con este brujo, inmediatamente el brujo se asombra al verlo. Y la familia entera y él se da cuenta que ahora sí conectaron. Hay algo importante aquí. Este brujo, sin decir como mucho, le pide que se acerque y empieza a murmurar algo. Él se da cuenta de esto, presta atención, y lo que el brujo está haciendo, está orando. Está orando, pero como si fuera hacia él. Como que el brujo quería protegerse de esta persona. Le dice:
voy a hacerte una limpia.
Y comienza, pues, a limpiarlo, algo muy común. Y de repente lo toma de la cabeza, hace que la incline, toma un poco de alcohol, hace un buche y se la escupe en la cabeza. Y él, híjole, se queda así como de qué desagradable, ¿no? Uh-huh. Pero es parte importante. Cuando termina de hacer esta limpia, le dice:
dime la verdad, ¿hiciste un pacto con un ser oscuro?
Y le dice:
no. Es raro,
le dijo el brujo.
Tú traes pegada una entidad oscura, una entidad terrible. Estoy seguro que tú hiciste un pacto con un ser, un demonio. Pediste un beneficio por esto. ¿Qué fue lo que pediste?
Sí.
No, estás confundido.
Y el brujo, observándolo, como queriendo entender si le están mintiendo o no, se queda en silencio un momento, se levanta y se va. Y lo deja a él ahí, mojado en alcohol, extrañado, y lo ve entrar a otra habitación. Y de esa habitación sale otra persona. Esta persona era un hombre muy anciano. Muy, muy anciano. Estaba vestido como de una manera autóctona. Y sale caminando como molesto. Se acerca, le toma la mano, así sin preguntar. Se le empieza a revisar. Cierra los ojos y se agacha mientras sostiene su mano. Se queda así unos minutos, con los ojos cerrados, con su mano entre las suyas de este señor. Y de repente abre sus ojos, voltea a ver al brujo que ya había salido de la habitación y le dice:
este hombre hizo un pacto con Lucifer, pero no fue en esta vida. Fue en alguna vida pasada. Y todavía tiene que pagar.
Entonces él retiró su mano. Y el señor lo volteó a ver. Y le dijo:
él quiere tu devoción. Y si no se la das, te va a empezar a cobrar a tu familia. Dásela. Gracias.
Entonces se paró. Y ante tal afirmación, pues obviamente pensó: estoy siendo víctima de un fraude.
Claro.
Aquí va el momento en el que me van a decir: o puedes darme tanto dinero y podemos hacer algo para ayudarte. Y antes de que esto pasara, les dio las gracias y se fue. Y trataron de detenerlo.
Espera, escucha. No, gracias. Y se fue.
Al día siguiente, se despertó con una noticia. Un tío, al que quería mucho, había fallecido en un accidente de trabajo. Y lo primero que pensó:
solo es una horrible coincidencia.
Él estaba decidido a no ceder ante tales afirmaciones que consideraba ridículas y siguió con su vida. 3 días después, una nueva llamada. Peor. Su hermana cayó por las escaleras. Se quebró el cuello y perdió la vida.
Tengo miedo. No quiero perder más familiares,
pensó. Y termina su correo diciendo lo siguiente.
Ha pasado mucho tiempo. Y aquí me tienes, venerando a un ser oscuro que no conozco, pagando una deuda que adquirí en otra supuesta vida. Y no sé ni siquiera qué fue lo que pedí a cambio. Lo único que sé es que tengo un alto precio que pagar.
Anónimo. Está duro, ¿no?
Qué fuerte. Y de otra vida, o sea, qué injusto, ¿no?
Súper, exacto. Súper injusto. O sea, no tiene ningún beneficio, pero sí están cobrándole cosas.
Ajá. O sea, y qué feo, ni siquiera supo cuál fue el beneficio o qué, ¿sabes? O sea, solo en esta vida tocó así.
Tocó así.
¿Qué le habrán querido decir los otros brujos?
¿Quién sabe? Pero fue muy claro, ¿no? O sea, porque inmediatamente pensé, ¿por qué no regresas, bla, bla? No. O sea, el señor se lo dijo muy claro. Quiere tu devoción.
Dásela.
Dásela. Y listo. Pero ahora sí vamos a pasar a las historias, ¿te parece?
Va.
Pues, Liz, por favor, haznos el honor de comenzar.
Esta historia la manda Rodrigo TJ y se llama Vida por Vida.
Ok.
Rodrigo nos cuenta que algo que le gustaba un montón hacer era ir a retiros. Era algo que lo sanaba y que le hacía sentir bien con él, ¿no? Entonces era por parte de la iglesia y era algo que le gustaba.
Ok.
Un día sucede algo fuera de lo normal. Se dan cuenta que de una de las habitaciones de donde era el retiro, ajá, empiezan a sonar demasiados ruidos. Entre eso, gritos como de 3 personas. Ellos, entre la curiosidad, se empiezan a acercar a la puerta a la puerta.
Sí, parece que estaban peleando o algo así, ¿no?
Eran el oído para escuchar qué es. Pero a lo lejos se empiezan a acercar personas que ya tienen más experiencia con los retiros.
Ajá.
Y les dicen que se alejen, que vayan a hacer otra cosa y que ellos se encarguen. Obviamente, el morbo no los dejó atrás y se quedaron un poco al pendiente de qué estaba sucediendo, porque ya estaban empezando a pasar horas y horas y no salían de ahí. Se empezaron a dar cuenta que por lo que se escuchaba adentro y los murmuros y alguien orando y los gritos, estaban presenciando un exorcismo.
¡Wow!
Pasaron 7 u 8 horas.
¡Verde!
Hasta que eventualmente la persona fue liberada. A partir de eso, Omar se empieza a sentir raro. Empieza a sentirse no cómodo, como con miedo, incómodo, vértigo, algo no está bien. Se va a dormir y al día siguiente despierta cansado, agotado. No entiende mucho y se ve como desencajado. Uno de sus amigos le pregunta que si está bien, que la noche pasada lo vio recargado en una ventana, triste. Que se le veía algo extraño, como que su rostro no era de él. Sus ojos bien abiertos y casi negros.
¿Qué?
No se acuerda de nada. Nuestro protagonista no entiende qué está pasando. Y dice, ok, sigue su día, asimila el dato, pero él no se acuerda absolutamente nada de lo que había sucedido.
Como si hubiera estado sonámbulo o algo así, ¿no?
Exactamente. Cuando llega la hora de la comida, él decide que no tiene tanta hambre. Se siente lleno y entonces solo elige una gelatina verde. Cuando se come esta gelatina verde, se da cuenta que esa gelatina correspondía a la persona que un día antes había sido liberada en el exorcismo. Estuvo raro y después de eso, pasan los días y Rodrigo ya no se siente cómodo yendo a los retiros. Algo ya no se siente bien, solo se siente incómodo. Deja de hacerlo, deja de ir. Al paso de los días, pasa algo raro en la familia de Rodrigo. Resulta que a su abuelo lo diagnostican con cáncer. Es un golpe bien fuerte para la familia. Todos están bien desesperados, no saben qué hacer. Pues lo quieren un buen.
Sí, lo que pasa.
En uno de esos momentos, Rodrigo, desesperado, decide prender una vela. Se hincó y le pidió a alguien más allá que fuera poderoso, que le ayudara con esto.
A quien sea.
A quien sea.
A quien escuche, literalmente.
Y yo creo que ahí fue donde, pues, la regó.
Sí, claro.
Esa misma noche, cuando está dormido, en un sueño, se le aparece un ente como de capucha negra. Y le dice que le puede ayudar con su abuelo. Pero que tiene que dar su vida a cambio de la de su abuelo. Él lo piensa un poco, pero acepta. Pasa. Despierta. Y entonces va corriendo a la habitación de sus papás para contarles de lo sucedido y vuelve a ver a la misma entidad.
Despierto.
Se estaba riendo. Y entonces él se da cuenta que sigue dormido.
Ah.
Entonces, ahora sí, se da cuenta que pues, era como una especie de...
sueño en un sueño.
Ajá.
Pero ahí estaba la entidad.
Ahí estaba. Despierta y eventualmente pues, su abuelo no fallece. De hecho, vive unos años más y todo está bien. Y como que no entiende si se llevó a cabo el pacto o no. Pero pues se da cuenta que sí, porque el abuelo mejora. Y tiene más y más años hasta que un día eventualmente el abuelo fallece.
Claro.
Entonces, Rodrigo tiene una duda. ¿Ya se terminó el pacto? ¿Todavía sigue vigente? ¿Qué tiene que hacer? Pues nada, en una de esas se siente bien raro y va a ver un brujo. Y este brujo, así con tan solo verlo, luego le lee que trae ahí un pacto. Y le pregunta, ¿qué? ¿Dinero, poder, mujeres? ¿Qué?
¿Qué pediste?
Y él dice, nada, solo la vida de mi abuelo. Y este brujo le informa que efectivamente no ha terminado de pagar su deuda y ese pacto sigue activo. Rodrigo se queda con la duda. ¿Será que me quitaron a mí años de vida? ¿Qué va a pasar? Se queda con la duda. No sabe qué pasó.
Y no sabe en qué momento lo va a tener que pagar.
Exactamente. ¿Qué pacto?
Dos cosas muy importantes ahí. En esa historia. La primera, lamentablemente, cuando hemos escuchado un montón de veces que tú le pides a Dios, por ejemplo, es decir, a una entidad lo que el humano considera buena, y le pides y le pides y le pides y le pides, y parece que no te escuchan. Y entonces hay un montón de excusas, ¿no? Dios trabaja de maneras misteriosas, bla, 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 bla. Pero en realidad creo que se trata justamente no de que trabaje de maneras misteriosas, es muy claro. La vida misma es muy clara. Hay un equilibrio que no debes de romper. El que no entiendas por qué una persona fallece joven o de una manera dolorosa no indica que no sea parte del plan, de ese equilibrio. Su abuelo no falleció en ese momento por lo que él pidió, pero su abuelo iba a fallecer porque era una persona mayor.
Claro.
Y eso fue lo que pasó. Tú pediste que no falleciera en este momento.
Por cáncer.
Por cáncer. Ahí está. Pero, ¿qué te van a cobrar por eso? Porque no es el hecho de que mantengan una persona viva. El pago es que tú rompiste el equilibrio natural de las cosas. No es que no te escuche Dios o quien tú quieras, esa entidad buena que tú consideras buena. No es que no te escuche. Es que las entidades positivas respetan el equilibrio y las entidades negativas lo rompen para sacar un beneficio.
Claro.
Y vuelve siempre a su equilibrio natural. Entonces, ¿le entregó vida y le va a quitar vida o qué? Y todavía no lo sabe.
Uh-huh. El problema es que no se puede deshacer de eso.
No se puede. Qué raro, qué feo. Bueno, voy a contarte yo ahora una historia. Fíjate, esta siguiente historia se llama El silbido del diablo. La envía nuestro amigo Eduardo Vázquez. Comenta lo siguiente. Dice que esta historia le ocurrió a él en carne propia hace 14 años, aquí en la Ciudad de México. Dice que en ese entonces él tenía 23 y tuvo una experiencia que, aunque puede contar la historia, dice que no la logra comprender del todo. Pero ahora creo que la va a comprender perfectamente. Dice que en esa ocasión su abuelo estaba enfermo y él tenía que ir a un lugar en específico en donde recogía las medicinas para su abuelo y después regresar, por supuesto, a casa para que el abuelo pudiera tomar estas medicinas. Y cada vez que las medicinas se terminaban, debido a que son unas medicinas pues especiales por el padecimiento que tenía su abuelo, tenía que hacer este largo recorrido. Dice que el recorrido era de al menos una hora. Este recorrido, que normalmente hacía cada 2 meses, que era el tiempo en el que sacaban las medicinas, ya lo tenía como muy estructurado en su mente. Y aquí, tú sabes, en la Ciudad de México, la manera más rápida de llegar de un punto a otro tan lejano es por medio del sistema de transporte conocido como metro. Son estos trenes que están bajo tierra. Dice que en aquel entonces, cuando le ocurre esta situación, se le quedó así súper, súper grabado en la mente. Llegó a este lugar donde recogía las medicinas. Dice que eran más o menos las 11 de la mañana. Recibe los medicamentos y comienza su viaje de vuelta. Sube y en el metro se sienta en una de estas, en nuestros espacios. Está ahí en sus pensamientos, normal, cuando en una estación se abren las puertas y entran 3 chicas. Estas chicas, dice que pues él inmediatamente las nota, eran muy bonitas. Era un grupo de amigas que subieron y él no pudo evitar quedarse viendo a estas chicas tan lindas, sumamente guapas, y le llamaron mucho la atención. Y mientras las estaba observando, para no estarlas viendo así fijamente, volteó su cara hacia el otro lado y las seguía viendo a través del reflejo del vidrio. Estaba pues simplemente observándolas. Y en ese momento dice que recuerda muy bien que por su mente pasó un pensamiento vergonzoso. Dice, no es mi manera de ser, pero ocurrió. El pensamiento fue el siguiente: ¿qué pasaría
si el diablo me ofreciera tener las mujeres que yo quisiera y yo a cambio entregara mi alma?
Que incluso a él se le hizo raro tener ese pensamiento y continuó el recorrido hacia su casa. Hay un momento en el que él tiene que cambiar, transbordar a otro vagón para continuar el recorrido hacia su casa, así que se baja en una estación, se baja del metro, comienza a caminar este largo recorrido y llega hasta el otro punto donde va a esperar el siguiente tren. Estuvo ahí, dice, que aproximadamente 3 o 5 minutos en lo que llegaba el tren. Y de repente estaba ahí esperando cuando notó a una persona y volteó a verla. Esta persona era un hombre sumamente delgado. Tenía un aspecto evidente de ser una persona que vive en la calle. Y esta persona estaba recargada, como sentada, viéndolo. Y cuando él notó su presencia, esta persona se levantó y comenzó a caminar hacia él, viéndolo fijamente. Conforme se acercaba, dice que él trató de voltear hacia otro lado, como ignorándolo, pero esta persona venía directamente hacia él y se puso nervioso. Cuando ya estaba muy, muy cerca, levantó la vista y lo vio bien. Era de tez blanca, pálido, joven, de unos 36 años. Dice que tenía un bigotito y una gorra gris con rojo. Tenía el cabello oscuro y una mirada hasta cierto punto normal. Era raro, porque aunque tenía todo el aspecto de ser una persona que vivía en la calle y estaba sucia, su rostro estaba perfectamente limpio. Dice que recuerda que le llamó mucho la atención, porque mientras caminaba hacia él, tenía una franelita en la mano y la movía en círculos, la agitaba. Pero una de las cosas que se quedó en su mente es que conforme se acercaba a él, venía silbando. Y de repente cuando estuvo frente a frente, le hizo así.
Psst. Psst. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Y él, bueno, se quedó más nervioso y le contestó,
sí, todo bien.
En ese momento estaba llegando el tren. Se paró, abrió las puertas y se subió. Y esta persona se subió junto a él. Al mismo tiempo, en el mismo vagón. Él se sentó y esta persona se sentó a su lado, observándolo. Y el tren continuó su recorrido. Sin más ni más, mientras lo observaba, le dijo,
¿entonces qué? ¿Las quieres?
Él no entendió en ese momento a qué se refería y le contestó,
¿perdón?
Y él, serio, viéndolo fijamente, le dijo,
¿las quieres? Ellas son buenas. Harán lo que tú pidas.
Escuchó esto y volteó a ver. Había más gente en el vagón y estaban las demás personas ahí, viéndolo fijamente, con rareza. Claro, se preguntaban por qué ese muchacho está sentado hablando con ese indigente tan extraño. Y mientras él observaba a la gente con vergüenza, esta persona, y lo volteó a ver, se puede cumplir todo lo que pidas, le dijo. Él estaba sumamente nervioso y se dio cuenta de que el tren estaba llegando a la estación en la que él ya iba a bajarse para irse a su casa. No respondió nada. Se paró ante la mirada de este hombre. Se detuvo el tren, se abrieron las puertas, comenzó a salir y este hombre se paró y empezó a caminar, como siguiéndolo a lo lejos. Y él, inquieto, nervioso, volteó hacia atrás. Y ahí estaba él, observándolo. Fijamente, no le quitaba la vista de encima. Y le gritó.
Hoy no me reconociste, pero la próxima vez que nos veamos, se habrá cumplido el pacto.
Sonó el tren. Y así, sin voltear hacia atrás, viéndolo fijamente, esta persona empezó a dar pasos hacia atrás hasta entrar a otro vagón del tren. Nunca volteó hacia atrás. Y las puertas se cerraron y lo veía fijamente. Y él chocó incluso con los torniquetes en la salida. Estaba súper nervioso. Y pensó para sus adentros, es un tipo loco. Ese tipo está loco. No sabía cómo explicarlo. Entonces salió, subió las escaleras y se fue corriendo hacia su casa. Llegó y antes de entrar se tuvo que detener porque sintió un mareo, náuseas, escalofrío que le invadía todo el cuerpo. Se tuvo que detener. Estaba muy, muy mal. Y empezó a respirar, se empezó a relajar. Pero cada vez que recordaba esto, se mareaba otra vez. Y había un pensamiento en su mente.
¿Vender mi alma al diablo por mujeres?
Tenía mucho miedo. La gente lo miraba y él estaba ahí, raro. Y después de un rato, está respirando, relajado, cerró los ojos y se le ocurrió algo, rezar el Padre Nuestro. Y así lo hizo. Y comenzó a rezar una y otra vez, mientras se calmaba. Y se detenía de repente. Y pensaba, yo nunca haría un pacto así. Es una idea que pasa por la mente de muchas personas, por supuesto. ¿Qué pasaría si uno tuviera más dinero, más mujeres, poder? Pero es solamente una idea. No es un pacto. Y continuaba rezando. Sin comprender la lección, pasaron los meses. y se le olvidó aquel suceso tan extraño. Y estaba un día caminando por una calle normal y vio a un hombre muy elegante que estaba descendiendo de un coche negro de una renombrada marca. Y lo vio y pensó, quizás hubiera aceptado aquella vez el pacto. Yo podría ser como él. Y en ese momento, y se le erizó la piel. Y voltó. Y ahí estaba el hombre. El mismo hombre de aquella vez. Dice que se puso pálido del miedo. Ese hombre solamente le sonreía. Se dio la vuelta y comenzó a correr por las calles sin parar. Corrió tan fuerte que no sabía hacia dónde se dirigía. Y de repente vio una iglesia y se metió, corriendo, sudando, llorando. Llegó, se sentó en una de las bancas. Ahí se sentía protegido. Volvió a ver a Cristo. ¿Por qué? Yo no hice un pacto. Y a lo lejos, no sabe si en su cabeza o afuera de la iglesia, el tétrico silbido.
Ay, qué horror. Ay, no. ¿Pero tú crees que de puro pensar cosas pase algo así?
¿Cómo podría una persona simplemente conocer tus pensamientos, ¿no? Uh-huh. Aunque fuera una broma, ¿cómo podría saber tus pensamientos?
Pero sí, o sea, ¿será que le conocieron los pensamientos o le plantaron los pensamientos? ¿No?
Eso es lo que pensaba.
Sí.
¿Le plantaron los pensamientos? Porque primero fue de las tres mujeres y luego el pensamiento vergonzoso que hasta él dijo, qué raro que yo haya tenido ese pensamiento. Uh-huh. Y tiempo después, el hombre elegante en el coche caro.
Sí.
Y el pensamiento nuevamente.
Justo.
Yo podría ser él si hubiera hecho el pacto. Uh-huh. Y en ese momento, el silbido.
Sí, como si estuviera sembrado, ¿no? Mira lo que pudiste tener si hubieras aceptado, ¿no?
O te vuelvo a tentar, a ver, acepta.
Sí, claro. ¿No?
Porque además se lo dijo, la próxima vez el pacto estará cumplido. ¿Qué ocurrió esa próxima vez? ¿Pero se cerró el pacto?
Ay, no sé. Pues es que son bien claros con las cosas que dicen, ¿no? O sea, como la segunda es la segunda. O sea, no creo que vaya como con juegos, ¿no?
Sí.
Qué fuerte. Ah. Esta historia se llama Un pacto irrompible. Esta historia la manda Angélica Moreno.
Muy bien.
Resulta que un día alguno de los tíos de Angélica, Pedro, se encontró un perro en la calle y este, pues, le pareció bonito y dijo, me lo voy a quedar, ¿no?
¿Pedro o Fepo?
Y ya, este perro le pareció peculiar porque lo había acompañado hasta que llegó a su casa. Era un perro negro y estaba bonito. Tenía unas características específicas. Era grande, negro, con ojos ámbar de mirada penetrante y tenía una mancha en forma de cruz en la oreja izquierda. Este perro cautivó al tío Pedro. Y como nunca había tenido un perro, sintió que era la oportunidad de adoptarlo. Al mismo tiempo de que el perro había llegado a casa de mi tío, mi abuela fue a visitar a uno de sus primos que estaba enfermo.
Okay.
Cuando la abuela llegó allá, también enfermó. Entonces, mi familia fue a verla. Ya no podían dejarla sola porque estaba muy mal, en serio.
O sea, se puso súper mal llegando al pueblo.
Se puso muy mal. La pasó mal. Una vez estando todos en el pueblo, un tío de mi papá, que era cura y también cajita, le dijo a mi tío Pedro, tú encontraste un perro, ¿verdad? Ese perro es malo.
¡Achis!
Tienes que deshacerte de él o se llevará a alguien de tu familia, porque sus intenciones no son buenas. Es un demonio, no es un perro. Pedro no hizo caso y decidió no deshacerse de su perro. Supongo que ya se había encariñado.
Pues ya sí, que... aparte te dicen algo así, es como de no manches.
No me consta, gracias. Ajá. Ya que se trataba de un miembro más de su familia, hasta que pasados unos días, la salud de la abuela empeoró. Entonces, mi tío le dijo que tenía que matar sí o sí al perro, o mi abuela moriría. Pero le advirtió que tuviera cuidado porque si fallaban, intentaría llevarse a alguien con él. Mi tío, pues, no estaba muy de acuerdo y bien enojado por la situación, pues, aceptó. Fueron mi papá y dos primos más y se llevaron el perro a los dinamos, que es un bosque aquí en la Ciudad de México. Ajá. Lo llevaron allá para llevar a cabo la misión de...
ejecutar al perro ahí.
Ejecutar al perro. Tomaron una cadena y con eso intentaron amarrar al perro para aventarlo a un barranco.
No manches, ¿en serio?
Intentaron aventarlo, pero en ese momento, casualmente, uno de los primos se enredó con la cadena.
No manches.
Y casi se va con el perro. Pero entre todos, como pudieron, empezaron a detener al primo y no se lo llevó. No les constó qué pasó con el perro. Se lo había llevado la corriente, pero ¿qué pasó? ¿Había fallecido o no?
No lo sabían.
No lo sabíamos. Sorprendentemente, el perro, que siempre había sido agresivo hasta el momento de su muerte, pues no se opuso cuando llegó al bosque. En ese momento, cuando llegó antes de su ejecución, no se opuso, no gruñó, no nada, como que ya sabía qué estaba haciendo ahí. Pasa esto, no sabemos si está 100% eliminado. El tío, que era cajita, le dijo a mi tío Pedro que no podía tener más animales, ya que ese demonio iba a intentar regresar. O en forma de algún pájaro, algún gato, algún perro, pero que no adoptara más. El tío Pedro claramente no hizo caso. Adoptó todo lo que se le ocurrió. Adoptó muchos animales y hasta en ese momento, pues no. No había pasado nada raro. Creyeron que hasta habían sido sucesos aislados. Nunca había pasado nada extraño hasta que después de un tiempo mi tío se casó. Y un día su esposa, estando acostada en la cama, empezó a sentir que ésta se movía. Primero pensó que estaba temblando, pero después empieza a percatar que nada más está moviendo que la cama. Como puede, se levanta y empieza a ver que la cama cada vez más empieza a agitar y empieza a soltar humo. Como puede, ella intenta ir a la puerta, intenta abrir la puerta y no puede salir. Está cerrada con llave. No lo puede creer. Entonces solo va hacia la ventana para intentar saltar y estar a salvo y ve a un perro.
No manches.
Exactamente el mismo perro negro que habían ido a aventar a los dinamos. Ella no conocía al perro, pero conocía exactamente la descripción del perro.
Claro.
Todo coincidía. Y no podía ser una casualidad porque la peculiaridad de la cruz en la oreja izquierda terminaba de confirmar que era el mismo perro. Cuando ella intenta saltar, el perro le enseña los dientes y le empieza a gruñir y se muestra agresivo. Entonces ella no puede saltar y está buscando cómo salir de ahí y solo cierra los ojos, se toma un momento, respira profundo y le dice: Dios mío, por favor, déjame salir de aquí. Vuelve a correr hacia la puerta y por casualidad ya no tiene seguro, está abierta y puede salir de ahí. Todo está muy raro.
¿Pero sí se estaba quemando la cama?
Pues
en ¿o solo salía humo?
Solo salía humo.
No sabía, no sé si estaba quemado o no, pero yo me salgo de aquí.
Sí, no, gracias, yo no me quiero quedar a ver.
Claro.
¿Qué más hay? Mis tíos, al escuchar los gritos y el llanto, intentan ir al auxilio de mi tía. Ellos, como pueden, intentan apagar el colchón. Y entonces, ellas le creyeron todo. No cuestionaron nada, no le dijeron, está mintiendo, te lo pudiste imaginar. Creyeron absolutamente todo. Ya habían conocido a ese perro maligno, que había seguido a mi tío como una sombra a lo largo de su vida, esperando atacar y llevarse la vida de un ser querido. Tiempo después de todo esto, toda la familia se enteró que mi tío, quien inicialmente había adoptado al perro, confesó a su ahora esposa que años atrás había hecho un pacto.
¡Ay, güey!
Había hecho un pacto oscuro con un ser que supuestamente le daría todo. Lo que quisiera a cambio de la vida de un familiar. El brujo que lo asistió le dijo claramente que este ser oscuro quería presenciar cómo moría este familiar. Y lo que se le haría presente en su vida, ya sea, o sea, cada vez que llegara esto para rectificar el pacto, sería o un gato, o un pájaro, o un perro. Y que jamás se iría de su vida hasta que pagara lo ofrecido. Hasta el día de hoy, mi tío es asistido por dos brujos y no han logrado romper el pacto. Está todos los días mi tío huyendo de la factura que debe pagar.
Verde.
Qué horror.
Qué idiota.
Uh-huh. Y ni siquiera sabemos qué pidió el tío, pero no me imagino que...
Imagínate, se le puede morir la esposa. Si tiene hijos.
La abuelita, todos.
No, vamos a entrar en territorio de la gente que comienza a fallecer, fíjate.
Échale.
Esta historia se llama Sangre Maldita. Nos las manda una persona que más bien es una forma de estar anónima, porque está como Smithers. Y nos dice lo siguiente: yo soy de Colombia y la protagonista de esta historia es mi abuela.
Okay.
Esto es algo que pasó hace mucho tiempo, pero ahora van a comprender por qué se cuenta la historia de la abuela. Dice que en ese entonces la abuela, que había narrado esta historia, que es una historia que se quedó, pero tremendamente cicatrizada en toda la familia. Dice que en aquel entonces esta señora, la abuela, tuvo más o menos 10 hermanos. Más o menos. Ahorita van a enterar por qué más o menos. Porque no sabemos exactamente cuántos. Su padre era piloto. Y ella, esta señora, la abuela, cuando era una niña, no vivió con su familia. Y dice que su familia era una familia privilegiada. Que ahí en Colombia, en aquel entonces, no era algo común. Entonces había un privilegio económico tremendamente notable. Y sin embargo, ella vivía aparte. Ella le contó a su familia que su mamá, o sea, la bisabuela, hacía tratos con bestias. Y una de esas bestias la quería a ella. Por eso su mamá, la bisabuela, la envió a vivir con su abuela paterna cuando ella tenía apenas 5 años de edad. Entonces, ella solamente podía ver a su mamá y a sus hermanos en pocas ocasiones, que era cuando la mamá la visitaba. Y a veces se llevaba a algunos hermanos, a veces a otros. Por eso es que esta señora no sabe exactamente cuántos hermanos y hermanas tenía. Solamente los conocía a veces. Tiempo después, esta señora entendió el por qué su mamá la había mandado a vivir aparte, solamente a ella, y por qué trataba de no llevar a sus hermanos y hermanas, que no tuvieran contacto con ella. Dice que a veces, cuando llegaban estos niños y niñas, sus hermanos y hermanas, y ella los observaba, notaba que detrás de alguno de ellos estaba la muerte, una mancha, una sombra oscura, enorme, pegada detrás de uno de sus hermanos. Y entonces, ella se acercaba con su mamá y le decía: mi hermano va a morir. Y la mamá se enojaba muchísimo. Lo extraño es que cuando la mamá se iba con sus hijos, unos días después, el hermano al que ella había visto que estaba la muerte, o lo que describe como la muerte, detrás de uno de ellos, en efecto, fallecía. Y cada vez veía menos a su mamá, porque cada vez que llegaba a verla, iba con alguno de sus hermanos o hermanas, y ella veía que había esta sombra, esta mancha detrás de alguno de ellos o ellas. Y así, con pena, con miedo, le decía: mamá, mi hermana va a morir. Y moría. Tanto que no supo cuántos hermanos y hermanas habían fallecido. Solo sabía que ya solo quedaban 3. Entonces, en uno de los momentos que pasó con su mamá, ella estaba jugando con estos hermanos que quedaban y se escondió en un cuarto de costura que estaba en la casa. Y dice que no estaba prohibido ni nada entrar a ese lugar, pero nadie quería entrar porque ahí, en ese cuarto de costura, se veía a una niña. Y no era cualquier niña. Era una de sus hermanas que había muerto joven en ese cuarto jugando con las cosas de su mamá, que previamente ella había visto, que tenía una sombra detrás. En una ocasión, cuando su mamá la fue a ver, ya cuando se iba, en la calle, estaba hablando con otra persona. Era una señora, que era amiga de su mamá. Y ella la pilló y escuchó la conversación. Su mamá estaba platicando con esta señora y le dijo: estoy comprometida con el diablo. Raro. En realidad, aquel que se supone que es mi esposo, no lo es. Mi esposo es el diablo, el de verdad. Y la otra señora estaba como extrañada y le dijo: ¿sabes qué pasa? Es que yo tengo una sangre especial y por eso me casé con el diablo. Y una de mis hijas vive aquí porque ella heredó esa sangre especial, la sangre del diablo. Y por eso ella tiene que estar aquí, porque ella puede hacer y ver cosas que las personas normales no, así como yo. Pues imagínate, esta señora, la abuela, siendo una niña, escuchó todo esto y estaba extrañada. Pero luego, la señora que estaba allá afuera con su mamá preguntó algo y le dijo: ¿esa es la razón por la que tus hijos mueren? Y escuchó algo que dice que le dio mucho asco, porque la señora, después de haber hecho esa pregunta, pensando obviamente que era eso malo que pasaba por el diablo, escuchó a su mamá decir:
no, yo entrego a mis hijos.
Mi esposo, el diablo, se los lleva a cambio de poder, dinero, salud, para mí y para mi esposo. Entonces, se dio cuenta de que lo que ella veía era la selección del diablo. Y eso de que su mamá se enojaba con ella, solamente estaba fingiendo. La mamá sabía perfectamente que tenía que entregar a sus hijos. Y se dio cuenta de una cosa también mientras crecía. Cada vez que se moría uno de sus hermanos o hermanas, su mamá, con el tiempo, lucía más bella, más joven. Pasó un tiempo y se dio cuenta de otras cosas que también escuchó en esa conversación. Por ejemplo, la señora estaba, pues, obviamente escuchando esto y pensando que estaban mintiendo. ¿Quién haría un pacto así con el diablo?
Y le dijo: sí, mira, de hecho este pacto se hereda. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si tu madre hizo un pacto así con el diablo? Fácil. Yo, por ejemplo, tengo este lunar en forma de ojo, aquí, en mis costillas.
Y la abuela, siendo una niña, se levantó la camisa. Un lunar en forma de ojo en sus costillas. Y también le dijo algo a esta mujer que ella recuerda por siempre: mi hija va a tener hijos y también va a entregárselos al diablo. Así está pactado. En ese momento, pues obviamente la abuela, que en ese momento era una niña, escuchó, mas no entendió muy bien todo esto. Simplemente se enojó, se sintió muy mal. Y pasó el tiempo y esta conversación se quedaba siempre en su mente. Y un día su mamá habló con ella y le dijo:
tú vas a tener que hacer lo mismo que yo.
No, le respondió.
Escúchame bien. El diablo irá a buscarte y va a tener sexo contigo, quieras o no.
Pasó el tiempo y la abuela creció y conoció un hombre y se enamoró y se casó con él. Obviamente ella ya estaba muy, muy, muy separada de su familia. Era como una pesadilla de lo que había pasado y que había decidido olvidar. Y así estaba una noche, casada, y había estado haciendo muchas cosas en el día. Estaba cansada, así que se acostó a dormir. Y estaba así en su cama cuando sintió que alguien se sentaba en la cama justo al lado de ella. Y por supuesto, pensó que era su esposo. Y sintió una mano que recorría su cuerpo. Y luego, esa mano comenzó a levantarle el camisón. Y como estaba muy cansada, pensando que era su esposo, pues así con los ojos cerrados, decidió fingir que estaba dormida y dejar que su esposo, pues, hiciera lo que quisiera. Y así pasó. Y esto que estaba ahí, la tomó y comenzó a tener relaciones con ella. Un poco fuerte, dice. Y de repente pasó algo sumamente extraño. Dice que esto que estaba ahí, cuando terminó, no se levantó y se fue. Simplemente desapareció. Dejó de existir. Y en ese momento, cuando ya no había peso encima de ella, nada. Abrió los ojos, espantada, y encendió la luz. Y vio algo terrible. Las sábanas de la cama y su camisón estaban llenos de sangre. Y comenzó a llorar. Estaba sumamente asustada. Y limpió todo. Y después de terminar de limpiar, se acostó y sintió nuevamente que alguien se sentaba en la cama. Y abrió los ojos y observó. Era su esposo. Y pasó la mano por su espalda y le empezó a levantar el camisón. Exactamente igual. Y ella no hizo nada, no dijo nada, y dejó que su esposo tuviera sexo con ella. Y de ese acto en específico nació la madre de la persona que nos manda esta historia. Pero pasa algo. Quien nos manda esta historia nos narra lo siguiente.
¿Yo? Nací con una marca de nacimiento en la parte de las costillas. Un lunar que parece un ojo. Desde que nací, me ocurren cosas que me dan mucho miedo. En ocasiones, puedo ver una sombra detrás de otras personas y sé que van a morir. Y así sucede. Hasta ahora no tengo hijos. Pero ¿sabes una cosa? Me he enamorado. Y mi pareja quiere tenerlos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? No tengo el corazón para acabar con mi propia sangre.
Hasta te erizaste.
Sí, chale.
Está bien fuerte, ¿verdad?
Pero bien fuerte. Pero es que me parece tan injusto cuando pactan otras generaciones.
Maldiciones, ¿no?
Pues sí. Pero, ay, qué horror.
Está bien cañón esta historia. Uh-huh. Así, de verdad, yo dije, puta. Ay, entiendo por qué ponen un nombre como seudónimo.
Claro, claro.
Lo entiendo. ¿Cómo, qué haces con esa información, no?
Pues sí, o sea, ¿lo crees? Y si sí lo crees, o sea, ¿qué dices? Esto está sucediendo.
¿Qué va a pasar?
¿Decides terminar ahí el linaje o decir, qué tal que no?
Oh, sí, sangre del diablo.
¿Se podrá deshacer eso? ¿O?
No No sabría, no creo. Se debe de poder, ¿no? Todo. Pero no tengo información como para decirte si sí o si no.
Sí, no.
Espero que sí. Espero que sí. Habría que preguntarle a otras personas. Yo solamente puedo esperar que sí.
Sí. Debe estar caro deshacer un pacto así.
Sí.
O sea, creo que sí se pueden deshacer, pero justo el pago para deshacer algo así es bastante fuerte.
Ah, claro. Sí, ¿no? Pues. Sí. Sí, lo que contaste hace un momento. Te toca. Chale. Venga.
Esta historia la cuenta Saif Pérez y se llama ¿Con quién pacté?
¿Con quién pacté? Ok.
Tengo problemas para dormir. Me cuesta mucho trabajo quedarme dormido y una noche no fue la excepción. Después de unos minutos, lo logré, pero dormí hasta tarde. Después de un momento, algo me empezó a despertar. Era un ruido, eran murmullos. Y era en algo que no podía entender. O sea, no era mi idioma, era otro idioma. Cuando me asomo por la ventana de mi cuarto que da hacia la calle, veo una señora vestida de blanco. No tenía pies y tenía una lengua tan larga como una serpiente. Yo no creo mucho en esas cosas, pero tomé las herramientas que tenía y decidí enfrentarlo. Entre mis amuletos había una medalla de San Benito, había un rosario y había un crucifijo de oro. Tomé las cosas y decidido, fui a enfrentar a eso. Cuando salí, no había nada. Fue raro porque mi cuarto está enseguida de la puerta para salir. No pude haberme tardado más de 5 minutos y no había nadie. Lo único que noté es que había un olor fétido, horrible. Me empezaron a dar náuseas. Sin entender mucho, tomé mis cosas, entré a casa, asimilé lo que había pasado, tomé un vaso de agua y como en una media hora volví a quedar dormido. Después de ese día, fue raro. Desperté y me pregunté, ¿fue un sueño? Empecé a ver mis amuletos y me di cuenta que en efecto, la medalla de San Benito estaba rota, como si hubieran movido mi rosario, y mi crucifijo no estaba. Fue raro. A los días siguientes, todo empezó a estar más raro. Me empecé a sentir cansado, empezaba a sentir pesadez, estaba en el trabajo y me sentía mal, tanto que una vez casi me desmayo. En alguna de esas noches tuve un sueño muy raro. Soñé que había una mujer con lengua de serpiente y esa lengua ingresaba dentro de mí. A los días decidí ir al doctor y me diagnosticaron con leucemia. Yo no me lo tomé muy mal, pero mi familia un poco sí. Entonces decidí ser fuerte, decidí aminorar las cosas que sentía para salir adelante. Pasaron años y yo seguí en tratamiento y seguí en todo eso. Como a los 2-3 años, mi salud ya estaba mejorando, pero otra vez empezaba a tener sueños raros. Me di cuenta que algo había raro ahí y que debía enfrentarlo. Entonces intenté muchísimas veces enfrentar a esa cosa, hasta que una noche lo logré. Le pregunté, ¿qué quieres de mí? Y esa cosa me respondió, a ti. Pero te puedo ofrecer un pacto. Lo único que tienes que hacer es prender una veladora negra frente a un espejo todos los martes. La verdad es que para mí sonó bastante sencillo. Yo ya estaba cansado. Yo ya no quería que mi familia siguiera cargando con todo esto. Y yo ya quería estar bien. Esto me decía que si yo cumplía lo de la veladora, mi salud iba a mejorar y iba a tener más años de vida. Así que acepté. En el sueño dije que sí. A partir de ese momento, rigurosamente todos los martes, prendí una vela negra frente a un espejo que compré ese espejo específicamente para esto. Y a partir de ese momento, como al mes, todo empezó a mejorar. Empezaron a salir más estudios y mis estudios decían que ya no estaba enfermo y cada vez me sentía mejor. Todo estaba mejor. Mi familia estaba feliz, yo también estaba mejorando, pero solo tenía una duda. ¿Con qué pacté? Y todavía tenía una inquietud más grande, porque no sentía que prender una veladora frente a un espejo era todo lo que tenía que pagar. ¿Qué pacté?
Verde.
Qué horror, ¿no?
Sí. Pero es que no está pagando, ¿no? Está más bien haciendo un trabajo para esa entidad, ahorita.
Como devoción, lo que había pasado en la otra historia.
En la otra historia. Y en algún momento le va a cobrar. Y quién sabe qué le va a cobrar. ¿Sabes también qué se me hace muy interesante? Como en la otra ocasión donde te otorgan un pensamiento que no es tuyo para que inicies el pacto, para que lo apruebes. No eres totalmente consciente en un sueño como para aceptar o denegar un pacto. Uh-huh. Pero lo aceptó. O sea, es un pacto leonino. Realmente no estás consciente y no estás tomando una decisión real. Uh-huh. Pero al final el pacto se hizo.
Yo creo que en el momento en el que sí fue a comprar las cosas y lo empezó a hacer,
ahí se selló. Uh-huh. Se selló el pacto. Creo que esta historia, todas me gustan por igual, pero creo que esta historia es la que más miedo me dio. Fíjate, por eso decidí ponerla hasta el final. Es súper interesante y además no es una historia anónima. Así que, Isabel, te mando un fuerte abrazo. Esta historia se llama Dame un fuerte abrazo y la manda nuestra amiga Isabel Hernández. Fíjate, dice que desde muy pequeña, como te comentaba en un principio con todas las historias, Isabel tiene estas habilidades paranormales desde pequeñita. Dice que tiene la habilidad de ver y hablar con seres que no son de este mundo. Su abuela le decía que si continuaba por ese camino, iba a desarrollar poco a poco su tercer ojo. Y esas visiones, esas cosillas paranormales que le ocurrían, iban a tomar fuerza, iba a poder hacer cosas mejores. Siempre tenía y hablaba con sus amigos imaginarios, como todos los niños, con la diferencia de que ella sabía, al igual que su abuela, que estos seres con los que hablaba, en efecto estaban ahí. Dice que recuerda hablar más seguido con una señora con túnica blanca y cabello negro que le llegaba hasta la cadera. Recurrentemente se personificaba ante ella. Su rostro dice que no lo recuerda muy bien, porque generalmente esta mujer lo dejaba así como al frente, por lo que no podía ver muy bien ese rostro. Una vez, cuando tenía como 4 o 5 años de edad, esta entidad se presentó y le dijo que hiciera travesuras. Pero no eran travesuras así como cualquier niño pudiera hacer. Estas eran travesuras malignas, pero ella no lo comprendía. Así que le pidió que como travesura, y que sería divertido, ahogara a sus mascotas. Y ella lo hizo. Tomó a sus conejos por las orejas, los metió en un tambo con agua, hasta que dejaron de moverse. En otra ocasión, le dijo que sería divertido otro tipo de travesura. Así que ella tomó los cuchillos de la cocina y los colocó entre los cojines de los sillones para que así su abuela, que arreglaba todos los días ese sillón, se cortara las manos. Después le pidió una travesura más, y era que tomara a su primo, el más pequeñito, y lo llevara al lado del pozo que estaba fuera de la casa. Y lo cogió, y como estaba muy chiquito y apenas podía caminar, lo tomó así fuerte de la mano y se lo llevó hacia el pozo. Pero su tía observó esto que estaba pasando y la detuvo.
¿Qué estás haciendo? ¿Una travesura? No.
Y tomó al niño y lo metió dentro de la casa. Dice que siendo pequeña, pues ella no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Esta entidad la había convencido que era una travesura y que era gracioso. Después, un día, estaba ella hablando con su abuela y le preguntó:
¿por qué estás haciendo todo esto? Estas travesuras.
Y le respondió:
ella me lo indica. Ella me manda.
La abuela se dio cuenta de que ese poder que tenía su nieta se había vuelto quizás en algo peligroso. Así que fue a hablar con el padre y le dijo que estaba ocurriendo algo malo en casa. Y el sacerdote pues llegó y comenzó a bendecir la casa y dejó unas veladoras ahí. Dice que con esto, con las veladoras, esta entidad iba a encontrar el camino de la luz y se iba a apartar. Y durante un tiempo dejó de verla. Pasaron los años, cumplió 16, ya era un adolescente. Y entonces estaba en su cuarto, en esa misma casa, estaba a punto de dormir, cuando de pronto le susurraron al oído esa voz que reconoció de inmediato. Era la voz de esta señora y le dijo: Isabel, ven, dame un fuerte abrazo. No le dio miedo, estaba acostumbrada a escuchar esta voz. Se sintió segura y tranquila, no sabía por qué. Abrió los ojos y allí estaba esta mujer con su túnica blanca, con su cabello negro, largo, y con un gesto le pidió que la siguiera. Así que ella se levantó de la cama y comenzó a caminar siguiéndola. Esta entidad bajó por las escaleras y entró a la cocina, y ella la siguió. Cuando entraron a la cocina, esta entidad le señaló con un gesto un cuchillo y lo tomó y le dijo:
mira, no pasa nada, es como un collar.
Entonces ella, con el cuchillo en mano, estaba como hipnotizada y entendía lo que la entidad quería, que usara el cuchillo como un collar. Así que lo tomó y se lo colocó. Sintió como el filo tocó su cuello. Y en ese momento
escuchó a su mamá gritar: ¡Isabel, ¿qué haces?
Y salió como del trance. Y la mamá le arrebató el cuchillo y se lo quitó. Y en ese momento estaba como:
¿qué acabo de hacer?
Resulta que la mamá la vio pasar por el pasillo, bajar las escaleras, y le habló:
¿Isabel?
Y no respondió. Entonces decidió seguirla, y fue por eso que alcanzó a quitarle el cuchillo. Unos días después, durante la noche, en sus sueños, apareció de nuevo esta mujer. Estaba ahí y le dijo:
¿quieres que te deje en paz?
Y ella, que sabía que era una entidad maligna, asintió con la cabeza.
Muy bien,
dijo esta mujer.
Ve al panteón municipal y deja una bolsita de sal, flores rojas y un espejo en mi tumba. Búscame. Me llamo Esther González.
Y despertó. Estaba llena de miedo, pero sabía que era real. Así que al día siguiente fue a conseguir estas cosas y fue al panteón al que nunca antes había acudido. Y cuando iba caminando con estas cosas, se acercó al cuidador, era un hombre mayor, y le preguntó:
oye, ¿sabes dónde está la tumba de Esther González?
Y el cuidador de inmediato se dio cuenta de que había algo raro ahí.
Qué raro, dijo. Hace años que nadie viene a ver a Esther. ¿Eres su familiar? No,
contestó ella. Y el cuidador preguntó:
¿puedo saber por qué le traes flores y lo que sea que está en esa bolsa?
Pues ella le dijo que nada especial, solamente porque quería. No le iba a explicar que tuvo un sueño y todas estas situaciones. Pero el cuidador la observaba y notó algo raro y le dijo:
escúchame bien, niña. Esther era una bruja. Le hizo mucho daño a este pueblo. No sé por qué alguien le tendría piedad.
Y ella, con miedo, pero sabía que tenía que hacer algo. Y le dijo:
¿Qué sabes de ella? Era una bruja. Hizo pactos con seres oscuros. Cuando estaba en vida, le hizo mucho daño a muchas personas. Las entregó. Les quitó la vida. Nadie la quiere. Y nadie la quería.
Según este señor, el caso de la mujer Esther González en ese pueblo fue muy sonado. Pero todo esto había pasado hace mucho tiempo. Mucho antes de que nuestra amiga naciera. Así que ella, extrañada, pero sabiendo que tenía este poder, encontró la tumba. Ahí estaba, Esther González. Dejó las flores, la sal y el espejo. Y se retiró. Esa noche, dice que la volvió a soñar. Pero en el sueño, ya era más grande y fuerte. Estaba sonriendo. Y despertó. Y pensó:
¿qué hice? Acabo de desatar un mal. ¿Qué va a pasar ahora?
En la mañana fue a buscar a un brujo, una persona que sabía, su abuela se lo había dicho, que era un hombre de poder, un hombre sabio. Y cuando llegó, este hombre de inmediato se puso pálido.
¿Qué hiciste?
Ella estaba segura de que había cometido un grave, grave, grave error.
Solamente obedecí su petición. Quería que me dejara en paz. No. Tú la ayudaste. La hiciste más fuerte. Ya nos habíamos deshecho de ella.
Y se asustó. Y se fue. Cuando regresó a su casa, estuvo pensando: le voy a quitar las cosas. La voy a hacer débil. Y fue al panteón. Y llegando, no estaba el cuidador. Habían otras personas. Y les preguntó por él.
¿No te enteraste? Anoche se quitó la vida. Tomó un cuchillo de su cocina y se cortó la garganta.
Termina nuestra amiga diciéndonos algo.
Ahora no sé qué hacer. He despertado el mal y no sé cómo controlarlo.
Está terrible, ¿verdad?
Está horrible. Está horrible.
¿Sentiste horrible cuando llegó y no estaba el cuidador, ¿verdad?
Sí.
Puf.
Sí, igual. O sea, no le das espejos a la gente, pero bueno.
En tu historia también le pusieron un espejo.
Son como portalillos, ¿no?
Sí, sí, son como portales.
Chale, qué mala onda.
Ay, Liz. Pues te toca cerrar la noche con la última historia.
Perfectísimo.
¿Sí sabes de quién es?
Sí.
A ver, ¿es anónima o es...?
No, esto sí trae nombre, sí.
A ver, a ver.
Esta historia nos la cuenta Ana Serrano y se llama Amarre.
Amarre.
En 2006, cuando iba en la prepa, entré y me encontré un amigo que se llamaba Omar. Este amigo me dijo que su tío era vidente.
Ah, caray.
Y que me había visto a mí en un altar con velas rojas. Y que había alguien rezando por mí, Gonzalo. Gonzalo era mayor que yo, también iba en la escuela. Y pues no estaba segura si me gustaba o no. Me acuerdo que en ese tiempo me estaba entrando un grupo nuevo de amigas y entre esas amigas estaba Jimena. Con Jimena empecé a hacer más amistad, empezamos a platicar y nos empezamos a dar cuenta que nos estaban pasando cosas raras a las dos. A mí, lo primero que me pasó y que me sacó muchísimo de onda fue que estaba en mi cuarto y por ahí de las 10 de la noche yo dormía con mi mamá. Como estaba la ventana y entraba la luz de la luna. Y en ese reflejo se veía una sombra negra. Horrible. Yo primero creí que era mi hermano mayor y que nos iba a hacer una broma y nos iba a espantar. Pero al después verificar y preguntar, resultó que no.
Me dio mucho miedo porque estaba frente a mi mamá y yo no lo podía creer. Hablando con Jimena, nos empezamos a dar cuenta que también. Ella decía que soñaba mucho a Gonzalo, pero no entendíamos mucho. Un día, a la salida, estaba Gonzalo. Y no sé por qué sentí el impulso de presentárselo a mi mamá. Y fue bien raro porque pues obviamente a mi mamá no le cayó bien. Algo vio en él que no le gustó. Y yo no entendía por qué tuve ese impulso de presentárselo si yo ni quería.
Sí, bien raro.
Después pasaron los días y yo también empecé a tener sueños raros. Me soñaba embarazada. Me soñaba sobándome la panza, viéndome frente a un espejo y preguntándome por qué. ¿Qué hice? Era horrible porque yo me despertaba todas las madrugadas llorando, con mucho miedo, creyendo que si algo había hecho mal, y eran siempre despertarme a las 3 de la mañana, Y yo ya no podía, sentía muchísimo, muchísimo miedo, hasta que una noche volvió a pasar. Volví a ver al mismo ente como de una sombra negra. Esta vez, por fin había visto su rostro. Estaba desfigurado, era horrible. Su rostro no era algo que yo haya visto antes. Me quedé muy asustada. A los días, llegó mi tía de Veracruz. Ella, de tan solo verme, ni siquiera preguntarme mucho, me dijo, me va a acompañar a Veracruz y la vamos a llevar a que le hagan una limpia. Conozco una mujer que es buenísima para eso. Llego con esta bruja, yo no estaba muy de acuerdo, y cuando me empieza a ver, ve que hay algo que me está atormentando. Es la primera vez que me leí en el tarot. Cuando me está haciendo la lectura de cartas, me dice cosas que yo no le había contado a nadie. Me dice, hay un muchacho que te está atormentando, que te ha estado trabajando en sueños, se llama Gonzalo, y te está robando la paz.
No manches.
Él quiere un hijo de ti, y por eso lo ha estado trabajando así. Gonzalo tiene un pacto con un ser oscuro, que básicamente le cumple lo que le pide. Me estaba muy asustada. Y yo no sabía qué hacer. Ella me dijo que no me preocupara, que no volviera a dirigirle una palabra a Gonzalo y que solo teníamos que hacer un protocolo. Me hizo una limpia y me mandó agua para regar en la casa. Como ella me dijo, fui a hacerlo. Fue asqueroso. Aventé agua por la casa y salieron gusanos. Salieron bichos, insectos. Sacada de onda, le contesto a mi tía y mi tía me dijo que quería decir que el trabajo había funcionado.
Wow.
A los días me encontré a Gonzalo. Gonzalo no me dirigió la palabra ni yo a él, pero se me quedó viendo raro, como con mucho odio. Y lo pasé por alto. Pasaron más días y decidí darle seguimiento a la limpia y todo lo que había sucedido con la señora de Veracruz.
Ok.
La señora me dijo que ya no tenía de qué preocuparme. Me dijo que todo el mal que Gonzalo me había hecho se le había regresado. Pero Gonzalo estaba muy molesto, porque cuando él hizo el pacto con el ser oscuro, pagó con la vida de un familiar. Y como no se lo había cumplido, pues por eso me veía con tanto odio. Fue muy raro. No supe si creer o no, pero la verdad es que Gonzalo nunca le vio un familiar. Él siempre iba solo y salía solo. Entonces yo creo que así lo hizo.
Verde. Pinche Gonzalo.
Pinche Gonzalo.
No manches, se le rebotó todo.
Todo. Y es que así es con los amarres.
Esto es cuando estaba muy chica, ¿verdad? Ella. ¿El que dijo que estaba en la prepa?
En la prepa.
Wow. Wow. No, este. Además, imagínate, la odiaba. Porque se dio cuenta de que le rebotó las cosas, se fallece su familiar, pero no puede decir nada porque se supone que estas cosas no existen.
Exacto.
Qué feo, qué horror.
Qué horror, pero lo que es darse cuenta a tiempo, ¿no?
Pues sí, qué bueno qué bueno que la ayudó la tía y que la persona con la que la llevó, en efecto, sí tenía la capacidad de ayudarla. Que en realidad sí podía. Qué extrañas cosas, ¿eh? Qué extrañas cosas. Luego pregunta cómo sabes si tienes un trabajo. Creo que en esta historia se narra perfectamente bien, ¿no? Uh-huh. Estás viendo cómo esas entidades que utilizan, que a veces son muertos u otras cosas, que se te están acercando. que están como trabajando, supongo, y también estos sueños que son como, no, quizás no premonitorios, pero sí que tienen como una, como un simbolismo claro de que algo está ocurriendo.
Claro.
Y además son recurrentes, o sea, está como esta parte clara, y sin embargo, tú decides pensar que no es así, y hasta luchas contra eso. Como cuando la llevan con esta señora y ella no quiere. Uh-huh. Pero gracias a eso le quitan el amarre.
Sí.
Los amarres son malos también.
Bien cañón. O sea, realmente hacer un amarre es... No solamente amarras a una persona, también te amarras tú.
Ajá.
Y pues básicamente someter la voluntad de cualquier otro individuo sin su consentimiento, pues es magia negra aquí en China.
Me leíste la mente. Exactamente, exactamente. Fíjate, voy a leer este pequeño texto del final, nada más que es como un resumen, no un resumen, pero una idea en resumen de aquello que leímos hoy con las experiencias que la gente nos envió, a lo cual les agradezco muchísimo, gracias comunidad, y dice lo siguiente. Los pactos con seres malignos son acuerdos oscuros entre un individuo y seres quizás demoníacos. En estos pactos, el individuo ofrece algo de valor, como su alma, a cambio de poderes sobrenaturales, conocimiento prohibido, dinero o poder. Estos pactos, a menudo sellados con sangre, llevan consigo consecuencias fatales. Así que te recomiendo que jamás pactes con un ser de esta naturaleza, a menos que estés dispuesto a entregar tu propia vida, o peor aún, la de aquel ser que amas. Como le pasó a Gonzalo. Yo soy su amigo Fepo. Espero que nunca, nunca tengan que vivir una experiencia como esta. Liz, muchas gracias. Por favor, recuérdanos tus redes sociales y plataformas.
Claro que sí. Ser bruja es lo máximo. Licerón. O tengo ahí un proyecto que es Pandemonio Podcast.
Perfecto. Yo les recuerdo que Insomnio tiene sus propias redes sociales y el correo, si ustedes quieren mandar sus experiencias reales, es fepo@podcastparanormal.com. Nunca está de más decirlo, si no quieren que aparezca su nombre al principio del correo o en el mismísimo título, póngale por favor solamente la palabra anónimo. Así vamos a saber que no debemos utilizar su nombre o que no quieren que digamos el nombre de alguna persona. Dicho esto, yo les agradezco mucho y los invito a que nos vean la próxima semana a escuchar otras terroríficas experiencias de la audiencia, si se atreven. Chao.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.